Bueno, buenas tardes, Susana, Carolina.
Hola, buenas tardes.
Ya estáis aquí preparadas para hacer vuestro programa sobre un famoso inventor, ¿no?
Inventor, ingeniero, un genio, Nikola Tesla.
Bueno,
vamos a presentarlo.
Presentarlo correctamente.
Venga. Buenas tardes, somos Más de Misterio, yo soy Susana.
Yo soy Carolina.
Y tenemos hoy la colaboración especial y la ayuda de un ingeniero eléctrico, como no podía ser de otra manera, que es Alejandro.
Hola, encantado de estar otra vez con vosotros.
Vale. Y hola, Iván, que no has dicho nada.
Hola, aquí estoy intentando solo supervisaros y viendo que todo funciona correctamente.
Bien, pues entonces, si queréis, sin más dilación, podemos pasar ya a empezar a hablar de Tesla, como veáis.
Bueno, pues yo creo que sí, que vamos a empezar. Le decimos a los oyentes que hoy tenemos un programa doble, estará Más de Misterio en esta primera parte, en la segunda parte si viene Mercedes, que el tráfico en Madrid es muy complicado y estamos esperando para que venga en esa segunda parte en Ciencia Sin Ficción para hablar de otro de los misterios que nos trae. Pero tanto Susana como Carolina hoy nos traen Tesla, bueno... Mucho hay que hablar de este personaje, de la influencia que tuvo en el mundo. Para muchos es un personaje muy famoso, muy importante, aunque no tanto como debería ser para algunos, ¿no? Hay científicos mucho más famosos que él. Tesla poca gente le conoce, sin embargo, lo que proporcionó al mundo, que ahora nos contarán, pues quizás es mucho más relevante que otros pseudo famosos de este panorama. Y yo creo que, sin más dilaciones, como decía Susana, comenzamos con Tesla y comenzamos con este programa de Más de Misterio.
Bien, muy buena intro. Bueno, vamos a decir que es 17 de diciembre, por si alguien no lo sabe, ¿vale? Estamos en Madrid, en Radio Carcoma, que tampoco lo hemos dicho, y queremos hablaros de Nikola Tesla. Mucha gente lo conocerá, si oís este programa del misterio, pues era un genio. Un inventor, más bien ingeniero que inventor. Vamos a hablaros un poquito acerca de su vida. Él nació entre lo que era Croacia, entre Croacia y Serbia hoy en día, entonces se le considera como serbo-croata.
Espera un momento, Susana, que parece
sí,
que hay algún
hay un problema técnico.
Cambio.
Y eso que si no estuviese, que si no hubiese existido Tesla,
no estaríamos hablando aquí ahora.
Ahora estaríamos a lo mejor con tantanes, como dije antes. Bueno, no sé si tengo que repetir.
Si quieres repetirlo,
bueno,
un poquito, pero
si
ahora creo que se te escucha bien.
Venga, lo voy a repetir más rápido.
Antes teníamos problemas con ese micrófono, disculpad los oyentes.
Que disculpen los oyentes, hemos tenido aquí un problema técnico, lo siento Tesla, pero es así. Venga, hablamos de Nikola Tesla, que es un gran ingeniero eléctrico, un gran inventor. Repito un poquito la descripción de su vida. Nace en Croacia, entre Croacia y Serbia, se le considera serbio-croata. Su padre es serbio, su madre croata. Nace en 10 de julio de 1856 en una aldea de aquella zona. Su padre era un sacerdote de la iglesia ortodoxa y su madre era la que decían que, aunque no tenía ninguna formación escolar de nada, pero era una mujer muy inteligente y que hacía muchos inventos de motu propio. Se le inventaba muchas cosas, inventaba maquinitas que usaba en casa para
en
el jardín de su casa, para relevarle de tareas domésticas. Tenía la mujer una inventiva muy grande y creen que Nikola la heredó de ella. Nikola tenía tres hermanas y un hermano mayor que él. Entonces, su hermano mayor tuvo un accidente, bueno, no se sabe muy bien, pero murió de pequeño, y Nikola quedó gravemente impresionado, impactado por esta muerte. Su hermano era muy inteligente, él siempre intentó emular esta inteligencia para que sus padres estuvieran orgullosos de él. Estudió rápidamente la secundaria, en un politécnico también en Austria, pasó a la universidad, empezó la universidad. Ahí ya le empezaron a pasar unas cosas un poco raras, que luego ya después comentaremos un poco las peculiaridades de su vida. Porque él empezaba la universidad, pero tenía unas cosas muy raras. Yo creo que se ha ido sin importar. Pues le pasaban unas cosas raras porque él, al principio, por ejemplo, cuando empezó a estudiar en la universidad...
Espera un momento, Susana. ¿Algo ha pasado? Otra vez con el micro. Sí, yo creo que hoy los espíritus de Tesla están jugando.
Está un poco cabreado Tesla
una mala
esta tarde.
Pasada.
A ver. ¿Este?
Pues yo creo que ese tampoco se escucha correctamente.
A ver si es que soy yo.
Ahora se escucha perfectamente.
Sí. Por Dios, Tesla, que estoy hablando bien de ti. Bueno, volvemos otra vez, lo sentimos, pero hoy tenemos problemas técnicos, señores oyentes. Sigo, vale. Empezó a estudiar en la universidad, entonces él ya en la universidad, yo creo personalmente que se aburría. Yo creo personalmente que él se aburría en las clases. Entonces el primer año estudiaba mucho, como se tiraba como 24 horas al día o 20 horas al día estudiando ininterrumpidamente, nunca descansaba. Tanto es así que los profesores y los compañeros le llamaron la atención porque aquello no era sano. Y el segundo año como que se dio a la buena vida, le dio por jugar, por apostar, porque falleció su padre también y necesitaba ingresos económicos porque ya no podía mantenerse para estudiar. Entonces la universidad la dejó inacabada realmente, y fue ya cuando él empezó a trabajar. Empezó a trabajar en compañías eléctricas de allí de su país en un principio, y aquí fue cuando ya dio el salto a lo que es la parte más conocida de la vida de Tesla, que ya es la parte técnica y realmente de su ingenio, que él tenía esa capacidad para visualizar cosas de la electricidad y de inventos que la condujeran. Y trabajó en una empresa de su país, que fue la que le puso en contacto con la parte americana, que es la que realmente la vida más se conoce de Tesla, cuando estuvo viviendo en Norteamérica de jovencito, porque en esa empresa, que Alejandro tiene por ahí el nombre en algún lado.
Sí, bueno, realmente la empresa más conocida fue la que él fundó cuando llegó a Estados Unidos, la Tesla Electric Light Company.
Claro, bueno, esa la fundó posteriormente, pero él realmente se fue a Estados Unidos con una carta de recomendación de su jefe. La famosa carta de recomendación en que su jefe le decía: conozco dos personas extraordinarias en el mundo, una es usted, señor Edison, y otra es este chico, porque era joven cuando se fue a trabajar. Entonces, con esa carta de recomendación se presentó en la empresa del señor Edison, y a partir de ahí ya empezó la odisea que todo el mundo conoce, que si corriente alterna, que si corriente continua, que nos va a explicar ya Alejandro, porque esta es la parte un poco más técnica de Tesla que nosotros ya no dominamos, porque esto ya es demasiado técnico. Entonces, si quieres, Alejandro, nos explicas un poco.
Bueno, la verdad que yo creo que estamos hablando del padre del siglo XX en cuanto a ciencia y tecnología se refiere. Es una figura muy poco valorada. Sí que es cierto que últimamente, pues en los años anteriores y tal, 2008 hasta hoy, pues se le ha ido dando un poquito más de bombo a través de libros, a través de vídeos y tal, pero sí que es cierto que mucha desinformación en torno a su figura no se le ha dado la importancia que merece. Y básicamente nosotros estamos hablando hoy a través de este medio, que es la radio, bueno, gracias a sus patentes. Sí que es cierto que si no hubiesen salido de su mente, años más tarde a alguien se le hubiese ocurrido, pero ¿cuántos años más tarde? Como ha dicho Susana, Tesla, bueno, pues se embarcó en el mítico barco en el cual pues todos los europeos iban a buscar fortuna a los Estados Unidos, y una vez que llegó allí, pues no le hizo falta ni cambiarse de nombre ni absolutamente nada, porque tenía la carta de recomendación. Entonces, el primer lugar donde fue a trabajar fue a los laboratorios de Edison. Edison, pues todo el mundo le conocerá, bueno, mucho más que a Tesla. Era un personaje muy destacado de los Estados Unidos, era muy conocido, era pues un inventor, un señor de negocios que bueno, que realmente estaba amasando ingentes cantidades de dinero, y bueno, le vino muy bien la ayuda de Tesla, porque Tesla, bueno, era una persona muy, muy inteligente. Y recordemos que él llega en un momento en el que Edison tenía bastantes problemas a la hora de instalar, bueno, pues valga la redundancia, instalaciones eléctricas a lo largo y ancho del país. Entonces, contar con la ayuda de Tesla, pues la verdad que le vino muy bien. Entonces, por así decirlo, como que le explotaba un poco, le pagaba bastante poco también. Pero bueno, a cambio Tesla, pues poco a poco se iba forjando un futuro y una vida en los Estados Unidos, y bueno, poquito a poquito pues iba teniendo sus fondos. Mientras que Tesla estaba ayudando a Edison en distintas tareas, sobre todo con dinamos de corriente continua, energizando barcos, los primeros barcos a vapor ya llevaban también generadores eléctricos, entonces era un negocio bastante al alza. Pero mientras tanto Tesla, en sus ratos libres, digamos que muchos, porque apenas dormía, también hemos de entender que tenía muchísimo trabajo, y bueno, ¿quién no ha tenido una época en la que no puede descansar? Y bueno, pues mientras tanto ideó la maravilla que inició, bueno, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y el mundo como lo conocemos, que es la corriente alterna. La corriente alterna es la que todo el mundo tiene en su casa, que si alguno mira un enchufe, un aparatito, verá 230V, 50HZ, bueno, pues eso es la corriente alterna. Y bueno, pues cuando él estaba ideando ese sistema, pues había mucha gente muy descreída, decía que era imposible llegar a patentar y a inventar un sistema como tal. Y bueno, al final luego los hechos hablaron. Tesla comenzó a sacar sus primeras patentes de corriente alterna, consiguió idear el motor de corriente alterna, que funciona a través de un campo magnético rotatorio y básicamente el oyente puede estar diciendo ¿qué me está contando este petardo? Sí, por porque está muy técnico. No, pero yo os explico. O sea, realmente todo lo que tenemos en casa, microondas, batidoras, todo se debe a lo que hizo este señor en sus primeros años que pasó en Estados Unidos. Así pues, bueno, pues esto le fue generando una serie de disputas con Edison y eso es lo que muy comúnmente se conoce como la guerra de las corrientes, que a lo mejor algún oyente ha oído hablar de ella, la guerra de las corrientes.
Sí, quizás lo más famoso que todos conocemos, el público en general, que no sabemos nada de electricidad, quizás es lo más famoso. ¿De qué va?
Bueno, pues la guerra de las corrientes básicamente fue una disputa que libraron durante muchísimos años. Y bueno, pues básicamente Edison tenía las patentes de corriente continua, compró casi toda, bueno, la gente adinerada de la época le vendía que esa instalación de electricidad, porque claro, imaginaos, en esa época la gente todavía se estaba alumbrando con velas. Entonces él pasó a tener electricidad en casa, a poder iluminarse con bombillas, a hacer funcionar pues a lo mejor pequeños aparatos que se ayudaban a tejer o a cierto tipo de cosas, pues solamente se lo podían permitir las personas adineradas, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que llega Tesla con un nuevo descubrimiento, otro tipo de transmitir esa electricidad que estaba empezando a utilizar la gente adinerada, y entonces ya nos encontramos con un choque, porque claro, Edison quería vender su forma de transmitir electricidad y Tesla también. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues hay un enfrentamiento legal muy fuerte, hay, bueno, las campañas estas en las que todo el mundo habrá oído hablar de que Edison secuestraba o, bueno, robaba las mascotas de los vecinos de Tesla y tal por la noche y luego los electrocutaba al día siguiente. Por ejemplo, también electrocutó a una elefanta, eso sí, es muy famoso, el tema de la elefanta. Y bueno, pues básicamente digamos que fue pues una guerrilla que al final acabó ganando Tesla y bueno, tenemos torretas de distribución de alta tensión por todo el ancho del país.
Que Tesla en realidad, aunque ganó la guerra, no le sacó beneficio económico como
no
tal.
No le sacó beneficio económico porque el pobre Tesla es que siempre que sacaba algún invento, pues lo hacía de muy buena fe. Entonces muchas veces se le olvidaba patentarlo. O se le olvidaba, bueno, pues yo qué sé, pues lo que los trámites legales que tienes que hacer cuando sacas un determinado aparato. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se aprovechaba del tema. Y al final, pues Tesla estaba siempre sin fondos. Siempre era un personaje, bueno, pues que no tenía fondos. Y bueno, pues llevaba una vida, la verdad, que siempre intentando mendigar a algún capitalista, a algún financiero que le diese ese dinero para poder llevar a cabo sus experimentos. Y bueno, lo vamos a ir pasando. Si queréis, nos dejamos un poquito de tecnicismo, que también son importantes, porque bueno, no deja de ser culturilla general, que al oyente que seguramente le vaya a gustar. Y vamos ya con la chicha grande, que es bueno, pues la transmisión de energía inalámbrica que tenía,
que era lo que él quería, lo que él tenía, o sea, su gran ambición era poder transmitir energía a gran escala a nivel mundial de sitios entre sitios muy separados.
Efectivamente, y al final eso se traduce en energía gratis y se traduce en que no vamos a tener contadores de esa energía que al final pagamos. Problema, pues que los grandes capitalistas, la gente que le daba el dinero, le dijo, vale, me parece una idea estupenda, no la entiendo, pero me parece estupenda. Ahora, principal inconveniente, ¿dónde coloco el contador?
Claro, ¿cómo lo cobro?
¿Cómo lo cobro? Y claro, Tesla dijo, no, esto ya no...
¿No se puede cobrar?
No se puede cobrar. Y ahí, bueno, pues viene uno de los principales ejes de la vida de Tesla, ¿no? Pues que, por así decirlo, Tesla sufrió lo que es una curva, ¿vale? Empezó a subir, llegó a un tope, que fue cuando logró ganar esta guerra de las corrientes, y empezó a codearse con la élite de Nueva York de la época, por ejemplo, el Hotel Waldorf Astoria, es un hotel muy famoso de Nueva York. Se juntaba con el Club de los 400, que eran personajes muy importantes, seguramente a algún oyente le suene, J.P. Morgan, George Westinghouse, bueno, sí. Rockefeller incluso también se paseaba por allí, no este que murió hace poco, sino bueno, sus antecesores. Bueno, pues realmente Tesla tuvo una subida, la verdad que bastante, bastante, con una pendiente muy grande, hasta el punto que bueno, ya cuando se le... No es que se le empezase a ir la olla en términos llanos, sino que era un visionario, era un profeta, él veía más allá que los meros capitalistas de la época, que lo único que querían eran pues
sacar dinero.
Y entonces ya, bueno, pues realmente empezó a chocar con ese tipo de personas.
Fue cuando le abandonaron.
Fue cuando, o sea, realmente Tesla cogió, inventó una serie de artefactos, de componentes, de energías, de las cuales, bueno, ahora mismo estamos tirando todos, o sea, toda la electricidad que tenemos en casa, todo se lo debemos a él. Lo que pasa es que, bueno, que la gente muchas veces dice, ¿esto de dónde ha salido, no? La batidora gira, ¿y por qué gira, no? Bueno, pues eso fue un estudio y fueron muchísimos años
de investigación.
¿Qué pasó? Al final, Tesla, cuando ideó estos ingenios, les pasó las patentes a las grandes corporaciones, y a cambio de esas patentes, bueno, pues le dieron cierta cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa? Que le vendió las patentes a los grandes,
sí, los grandes personajes. A los grandes personajes de la época.
Y luego a partir de ahí, pues ya se empezaron a fundar empresas como que son muy conocidas, como la General Electric, por ejemplo, que es, bueno, más o menos sí que es conocida, y se hicieron con el monopolio de la distribución de corriente, ¿no? Y es una forma de entender también el mundo que tenemos hoy en día, porque mucha de la gente que hizo fortuna en aquella época y que hoy perdura, se puede decir que se hizo gracias a los inventos de Tesla. O sea, realmente el negocio de la electricidad dio muchos beneficios en aquella época, y mucha gente se hizo multimillonaria gracias a este personaje.
Sí, esta es un poco más la parte técnica de Tesla, lo que todo el mundo sabe, que se retiró a Colorado Springs, que hacía experimentos, que se cargó la zona, hizo incendios, que casi derriba una manzana de edificios con el famoso oscilador que tenía, en fin.
Sí, eso fue muy curioso. Con, claro, un oscilador encontró la frecuencia de resonancia de los pilares y por poco lo tira, tuvo que ir la policía y todo, bueno, se montó,
claro,
ahí.
Claro, o sea, él hizo una serie de descubrimientos muy importantes. El problema que tiene Tesla es que la documentación que hay de este hombre era... él vivía en hoteles, entonces cuando, como siempre estaba al borde de la quiebra, cuando él tenía una deuda muy grande se cambiaba de hotel, entonces el hotel hacía una especie de acuerdo con él, se quedaba con sus baúles de pertenencias, ahí estaba mucha de la documentación que tenía, eso se ha perdido, el hotel luego lo vendía para resarcir las deudas, él se iba cambiando de hoteles y luego al final de su vida, cuando murió realmente, que él tenía otros tantos archivos en el hotel que vivía, se supone que el FBI, al considerarlo americano, estar nacionalizado, se quedó con toda la información, que es la que ahora dosifica. O sea, la información de Tesla tenemos, la que dosifica el Estado americano, de las... lo que él publicó en vida, que fue muy poco porque publicaba en revistas de telégrafos, en periódicos, hacía pequeños escritos para ganar un poquito de dinero, y luego también la gente que le conoció, lo que contaban de él. Entonces, nosotros, hablando ahora, preparando el programa, como más de misterio, ya sabéis que somos muy conspiranoicos, nos pensamos mal de las cosas, pues reflexionábamos acerca de por qué la figura de Tesla, por qué ahora y por qué en concreto él.
Claro, ahí está.
Más allá de la torre de guarda en Clive y de,
sí, claro,
de la energía libre, ¿no?
Más allá de la técnica.
Parte, tengo mis dudas de si eso no pudiera haber generado quizás algún tipo de cambio, porque recordemos que
eso era, también lo pienso yo,
emitir energía, pero muy bruta, o sea, más es... que ninguna forma de las que se han desarrollado más actualmente.
Sí. Yo pienso un poco por ahí va un poco,
bueno,
sí,
lo no creo. Bueno, pero esas ondas irían a través de la ionosfera y muchísimas, o sea, oscilaciones de millones de hercios, no pasaría nada teóricamente, ¿vale?
Pero ¿quía? Como decía mi abuela,
teóricamente.
Habría que verlo eso. Bueno,
sería otro debate.
Efectivamente. Entonces, por decir algo, porque a mí lo que me llama la atención es durante todos estos años, como los últimos 15 años, Tesla ha ido subiendo desde la nada, o sea, desde la nada de conocimiento al público. Lo han conocido los ingenieros, los técnicos. De hecho, Tesla tiene su unidad de medida de él, o sea, era un genio en todos los aspectos, eso nadie lo duda. Pero yo me pregunto, más de misterio nos preguntamos, ¿por qué eligieron a Tesla y le han ido publicitando desde los últimos 15 años, desde los fondos de los mundos de la conspiración del misterio, desde abajo, muy despacito hasta arriba, han ido sacando libros, han ido ahora? ¿Por qué ahora, en los últimos 15 años?
¿Y qué información publican?
Bueno, ¿y qué información publican? Entonces, esta publicidad, vamos a decir, que estamos de acuerdo que es un genio, para mí es para vendernos esta nueva transmisión de electricidad que van a implementar o quieren hacer, que es, como decía un poco Héctor, quién sabe si te va a dar cáncer, porque eso que esté por el aire, por mucho que a mí Alejandro me lo ha intentado explicar por activo y por pasivo de todas las maneras, esto de ionizar la atmósfera y que salga ardiendo y no me acaba.
Vamos a ver, pero sí que estoy con nuestro compañero en un punto. Idealmente eso es más que correcto. De hecho, la ionosfera se utiliza desde tiempos muy antiguos, desde hace décadas por lo menos, para transmitir mensajes y son microondas al final.
Sí, se puede hablar de los experimentos de HARP y todo esto.
Experimentos de HARP, múltiples
alrededor.
Comunicaciones que se han llevado a cabo y demás.
Entonces,
el problema de implementar un sistema tipo en lo que promocionaba Tesla, que en su concepción desde luego era muy lo hacía por el bien de la humanidad y lo hacía por el bien de todos, y evidentemente era bueno, un avance, ¿eh? Era un avance, él lo concebía así,
sí.
Y era un avance para esa época.
Era una, efectivamente,
sin tener en cuenta otros
para eso, para ese.
Ahora bien, una cosa es que eso sea idealmente así,
teóricamente se puede realizar.
Otra cosa es cómo lo
nos va a afectar a las cabecitas de las personas,
a las diferentes estaciones, para que lo reciban, porque
es.
Eso
esa es la parte negra. Entonces
esa es la parte de dificultad, dificultosa, que científicamente, sí, analizada tranquilamente, no será imposible, pero
de implementar ahora técnicamente, por lo visto, ahora mismo es imposible de esa manera. Y es esta parte, vamos a decir, la motita oscura que yo veo que le publicitan, pero para colarnos de rondón toda esta, que ya se nos quede en la cabeza que está este gran genio Tesla, ah sí, aquello de la electricidad por el aire, que ya lo conozcas, no te van a vender la parte buena, te venden la vida de este hombre que es un genio, pero para colarte algo malo. Y luego otra parte negativa que tenía Tesla, no me quiero olvidar de ello, es toda la parte eugenésica de Tesla. Tesla era un clasista, era eugenésico, era un sibarita que quería, entre otras cosas, purgar la sociedad donde vivía, porque consideraba que la gente indeseable, criminales, gente que él consideraba indeseables, tenían que desaparecer y había que aplicar la eugenesia activa. Entonces, aquí yo veo un poco de supremacía sobre el populacho, que esta es la parte que no me gusta a mí de Tesla. Y él mismo, esto lo decía él mismo tan claramente, os vamos a leer ahora unos trocitos en los que él abogaba pero por la eugenesia, pero directa. Venga, os leo literal lo que él publicó, o sea, no es dicho por nadie, es dicho por él. En el año 2100 se verá la eugenética firmemente practicada. En épocas pasadas, las leyes que gobernaban la supervivencia del más apto estirpaban bruscamente los conflictos menos deseables. El nuevo sentido del pecado en el ser humano empezó a interferir con las despiadadas acciones de la naturaleza. Como resultado, seguimos alimentándonos de elementos inadecuados. El único método compatible con nuestras nociones de civilización es impedir la supervivencia de los elementos inadecuados usando la esterilización. Varios países de Europa y algunos de estados de la Unión Americana esterilizan a los criminales y a los locos. Esto no resulta suficiente. La tendencia entre los que apoyan la eugenética es que contraer matrimonio sea cada vez más difícil. Ciertamente, a aquellos que no sean buenos progenitores les debería estar prohibido reproducirse.
Y a lo de...
Y ahora usted me dice quién es bueno.
Ahora el viejo debate de lo bueno.
Y lo mejor.
Y ahora, una vez que en su mente Tesla me ha purgado a la sociedad, entonces es cuando te doy energía libre a la sociedad que yo quiero. Esa es la parte del puntito, por decir un punto negativo de Tesla, que a mí no me gusta nada. No sé, eso entre otras cosas. Y luego también creo que han elegido esta figura porque es el científico perfecto que en la segunda mitad de su vida, bueno, le hicieron pasar por loco, yo no lo sé. Yo veo que es la perfecta unión entre el científico y el místico, porque recordemos que él era un apasionado lector de lecturas budistas e hinduistas y juntó ese mundo con Occidente. Recordemos que también en esa etapa de su vida estaba muy en boga el esoterismo, el espiritismo, la teosofía,
que mezclaba
todas estas cosas científicas y místicas, que es hacia donde va un poco la ciencia, la van llevando en la actualidad muy despacito hasta a esa unión científico-mística. Por eso esta, yo creo que también es una de las razones por la que han elegido a este genio.
Le sacan, o sea, es lo que nosotros siempre intentamos explicar como más de misterio. Le sacan un provecho económico, eso lo damos por, quieren cambiar el sistema energético por lo que sea, porque ya no les renta el petróleo, porque no les renta el sistema que actualmente tienen, lo cambiamos, te enseñan a este hombre que era un genio realmente, que hizo unas cosas muy amazadas, te dosifican la información como ellos quieren, porque en realidad de Tesla a la mano público no se tiene todo. Tenemos lo que el gobierno americano principalmente quiere. Y
sí, porque luego también, claro, Tesla vendió información a los rusos y alemanes.
Por ejemplo, que esa tampoco la tenemos. Nos dan la información que quieren darnos. Y después está la parte mística que tenía este hombre, que es la conjunción que nosotros vemos, que siempre os explicamos, de la nueva era, mezcla científica con la mística. Entonces esto es un poco un resumen muy apresurado de la figura de Tesla. Yo no sé si Alejandro quiere añadir algo más.
No, bueno, decir que, bueno, seguramente algún oyente haya escuchado lo del experimento Filadelfia, ver presente, pasado y futuro, bueno, un montón de historias, los ovnis nazis y todo eso, que también, bueno, pues que sepan que Tesla a priori tuvo algo que ver con esa información que vendió. Porque, bueno, él era un adelantado a su tiempo y muchos de los inventos que quiso llevar a cabo no pudo hacerlo simplemente porque no tiene dinero. Ya está, era simplemente por eso.
Sí. Mercedes Pullman, que ha llegado y va a matizar algo.
Hola, buenas noches a todos. Quería solo preguntar, ¿vosotras qué opináis sobre que hay afirmaciones que el meteorito de Tunguska fue un experimento de Tesla?
Sí, sí, o sea, yo creo que sí, porque realmente hubo una noche en la cual pues JP Morgan le negó más fondos. Entonces, pues por lo visto juntó todos los generadores que tenía cerca de Long Island y, bueno, pues su torre de 32 metros de altura y un domo arriba de 32 metros de diámetro, bueno, pues por lo visto la sobrecargó, por lo visto apuntó a la ionosfera y, bueno, con la mala suerte de que esa onda
erró el tiro,
rebotó y fue a parar a Tunguska. Realmente coinciden las fechas.
Sí, porque la descripción que dan de la forma que explotó y puede coincidir con algún tipo de meteoritos, es cierto, pero también coincide con lo que él explicaba que iba a pasar, que explotaría fuera de, no daría un impacto en la Tierra, explotaría un poco en la atmósfera, o sea, las dos cosas coinciden, entonces...
Bueno, la especulación está abierta.
Es especulación, no se sabe al 100%.
Bueno, creo que sí, ¿eh? Yo solo puedo dar... Pues defender un poquito la figura de Tesla, aparte de que evidentemente fue un científico eminente, aunque tampoco tan milagroso como algunas vertientes han intentado liderarle y casi deificarle, entre comillas. Pero sí que es cierto que Tesla sí que se oponía al fanatismo religioso. De hecho, hay alguna frase por ahí que sobre una opinión suya de que el budismo y el cristianismo, que son las religiones más grandes tanto en creyentes como en importancia, también, digamos, eran opuestas en algunos aspectos, aunque en base, en digamos, en su concepto base, sí que digamos, no eran fanáticas. Entonces, él sí que se estaba en contra radicalmente del fanatismo religioso en el que habían educado desde pequeño, porque él se había educado en un sistema ortodoxo.
Sí.
No sé si me explicáis bien o sí. Me varía un poco.
De todas formas, para mí, yo creo que Tesla sí que es una figura, en cierto sentido, yo la voy a catalogar de divina, personalmente, alguno me puede poner como quiera, pero yo creo que sí, y más que nada porque actualmente, con la tecnología que hay, con los grandes centros científicos que hay, con bueno, la cantidad de dinero que se invierte, no han sido capaces de replicar ni un puñetero experimento suyo de transmisión de energía inalámbrica. Hoy en día no pueden hacerlo, no pueden. ¿Cómo explicas eso?
Ahí queda eso.
No bueno, sé. Quizás hay información que nos falte.
Puede ser.
Porque sí que se están replicando experimentos parecidos.
Pero ahí de forma no muy oficial.
Pero quizás, porque sí que se ha logrado transmitir energía eléctrica a unos 55 metros de distancia. Incluso con el wifi se puede capturar, digamos, una energía muy diferente. No es la energía de 220 voltios. Pero sí que se puede, digamos, canalizar ese tipo de ondas wifi para materializarlas, digamos, en cierta electricidad.
Bueno, puede ser.
Como eso.
Pero también es, no pueden o no quieren. Llegados a este punto de la situación, muchas veces se han hecho unas evoluciones, se han hecho unos descubrimientos, y por volver a replicar quizás no tenga tanto sentido como avanzar en lo que ya está hecho, que está construido y que está avanzando. Yo creo que más que no quieren, no quieren perder ese tiempo, quieren avanzar por otros caminos, y bueno, y es lo que se está viendo, porque estoy seguro que podrían replicarlo perfectamente. Desde mi corta opinión en el tema de la de esta ingeniería, no, de esta ingeniería eléctrica.
Yo tengo un poco de duda.
Mañana voy a estar con un físico del CSIC, así que pues estaré para preguntarle. Y sin más, vamos a empezar con la parte de Mercedes, si no tiene nada más que añadir.
Yo creo que sería bueno hacer una conclusión muy rápida de unos segundos, dais la conclusión de lo que queráis de Tesla, de su opinión, porque tú efectivamente
segundos. Manipulación, ya está, es que, o sea, nos la ha metido por los ojos,
manipulación,
y le han elegido porque es el científico perfecto, es un genio y es la unión perfecta entre el científico, entre la ciencia y la mística.
Y bueno, yo creo que desde mi personal punto de vista, pues que le debemos todo. Yo creo que le debemos todo.
Pues yo opino un poco como él, le debemos bastante, tampoco es tan importante, tenemos que quitar de la ecuación muchas veces las creencias que hablaba de la eugenesia, no podía tener esa predisposición a este tipo de mejoramiento de la especie humana a través pues el campo hereditario, ¿no? Pero tampoco es tan importante. Si supieses ahora mismo cuántas personas, cuántos científicos, cuántos investigadores tienen unas creencias otras, quizás hasta antagónicas, tendríamos que estar asustados. Y sin embargo, la evolución lo que hace es que lo que vale es las pues los descubrimientos y los el avance que ellos proporcionan. Lo demás, bueno, podemos especular, pero ya sabéis que yo con la eugenesia también estoy un poquito a favor, así que no me consideréis importante en mi opinión.
Bueno. Y yo también quería comentar, porque realmente él tenía razón, estamos sobrepoblando la Tierra, entonces él tenía la visión de futuro y decía tantos y tan tontos no, o sea, dejamos a alguien que puede salvar el planeta, claro. O sea, yo estoy con él.
Sobre todo los chinos y los rusos.
Sobre todo.
En general.
Y como digo siempre, nunca he contado a la gente que hay en el planeta.
Eso puede ser otro tema muy importante para otro programa. Creo que Tesla sí que tiene su importancia a nivel científico. De todas estas opiniones cabría analizarlas en otra ocasión, pero bueno, son opiniones, son creencias suyas, y creo que emplazamos otro debate Tesla para otra ocasión. Y ahora empezamos con Mercedes Pullman, ¿no? Y su ciencia sin ficción. Hoy, Ciencia sin Ficción, con Mercedes Pullman.
Buenas noches a todos. He llegado un poco tarde, pero es que el tráfico de Madrid es maravilloso y yo le adoro. Esto me permite muchas veces escuchar muchos programas de radio. Entonces, llego con unas buenas noticias. Yo no sé si los jóvenes aficionados a ufología lo conocían, pero la gente mayor sí le conoció el grupo CIOVE, que se creó en 1960. Y yo conocí a Ignacio Cabrera y a Julio Arcas, que en su día estaban organizando los simposios, reunían la información, hacían investigaciones de campo, y hoy tengo el placer de anunciar que ayer me llamaron y me dijeron que van a reactivar el grupo, va a crecer el grupo otra vez, ya está en marcha, ya hasta tienen la sede en la calle Fernández de la Isla en Santander, y ya veréis, van a venir muchas, muchas noticias buenas sobre la ufología.
Enhorabuena.
Gracias. Y ahora voy a seguir hablando de ufología. Yo cuando no tengo nada que hacer digo, bueno, voy a hacer algo y buscar sobre la ufología. Entonces en esto puedo gastar, pues, yo qué sé, la mitad de mi vida.
Ni más ni menos, Mercedes, ¿eh? Que hay que hacer ese trabajo, ¿eh?
Sí. Entonces digo, bueno, voy a buscar coincidencias en la ufología. Digo, todo sí, pueden ser efectos de naturaleza, pueden ser armas, puede lo que sea. Pero digo, voy a buscar casos antiguos y casos modernos y a ver si coinciden. Pero creo, para definir esto, deberemos centrarnos en tres factores. Es la descripción del caso, el comportamiento de supuesto ovni, si es extraterrestre o no, y la presencia de seres. Entonces, el comportamiento, claro, habría que coger los casos como más detallados. La descripción también, necesitamos buscar una descripción que no coincida con los fenómenos naturales, porque si no, podríamos abrir aquí el debate para dos horas. Entonces, el comportamiento de los ovnis, que puede ser o tienen procedencia rara y que no está demostrado de dónde provienen o qué es, debería ser la luz y el brillo, la velocidad, las trayectorias y el movimiento. Y por eso quiero hablar de casos como muy, muy específicos. Muy, muy específicos. Y voy a empezar por los avistamientos simples. Porque existen dos tipos de avistamientos simples y complejos. Entonces voy a contar los casos parecidos de avistamientos simples. En la antigüedad, la primera mención que encontré yo es de 11 de julio de 1909, en Augusta, Georgia. El periódico Chronicle, el 11 de julio, publicó una carta de un corresponsal que le consideraban todos muy escéptico, muy inteligente y muy estudioso. Pues él ha escrito en uno de sus artículos esto: sobre las 9 de la noche vi una estrella en el cielo con 7 satélites a su alrededor, formando un círculo completo cuyo diámetro que parecía ser aproximadamente igual a la luna. Todos eran muy brillantes y parecían globos de luz eléctrica que muestra que se movía de oeste a este. Entonces, claro, yo quiero que os imagináis una estrella grande en medio y las 7 estrellas alrededor. Pero no solo pasó esto en 1909, porque también en 1929 en Singapur, a las 19 horas, también presenciaron varios testigos una mancha de luz azulada pálida y que ha asumido muy rápidamente la forma de un grupo de 7 estrellas, o sea, la misma imagen que de 1909. Entonces, claro, aquí yo enseguida empecé a pensar, bueno, claro, las difractaciones de las imágenes. Entonces, claro, para aparatos ópticos, como utilizamos las lentes, no pueden ser 7, deberían ser ir de par en par, o sea, que podían ser 6 o 8. Que la atmósfera puede también causar la difracción, sí, como gotitas de hielo o gotitas de agua, pero estos efectos no causan varias imágenes, o sea, no montan un círculo. Y tampoco existe ningún efecto meteorológico que produce el fenómeno. Pero estas no solamente estos dos casos, porque en España, en Valencia, se produjo en el mismo caso en 1816, que se publicó en los periódicos. En Arkansas, en marzo de 1950. En Florida, por ejemplo, también vieron el mismo círculo de esas estrellas en 1990. Y esto no paró, porque en 2008 apareció en Georgia. Hasta en 2012 presenciaron el mismo fenómeno en el Pakistán. Entonces dice, claro, mucha coincidencia, de 1800 y de 1900 a 2012 el mismo fenómeno, que no está explicado por ni astrónomos ni astrofísicos, te hace pensar.
¿Qué te hace pensar?
Que me hace pensar que hay algo raro. Y ya me vas a preguntar el qué. No lo sé.
No, te iba a preguntar simplemente que además veo que algunas veces eres muy escéptica y otras veces eres muy abierta. ¿Has hablado con Vicente Ballester Olmos de este tema?
No, no le he hablado, porque no me dejaré hablar.
No hago más preguntas, señoría.
A ver, realmente cuando cuentas estas cosas, supongo que ellos buscarán una explicación y lo darán, porque yo no lo encontré, pero supongo que hay.
¿Pero es exactamente la formación como era? Si se me pregunta,
¿cómo era la formación? Una estrella en medio y alrededor 7 estrellas. Y que se ha aparecido en varias, durante siglos, no es que durante siglos apareció.
Bueno, yo quiero partir una lanza en favor de Mercedes, diciendo que, claro, cuanto más antiguos son los casos de apariciones OVNI, más difíciles son de explicar, porque no hay técnica. Hoy en día, pues decir, bueno, son drones, son los militares que tienen una técnica, pero claro, en esos años, ¿qué técnica había para hacer eso?
No había.
O sea, a mí son los casos que realmente OVNI me interesan, los más antiguos.
La hora en que se vio los fenómenos...
Había uno a las 7 de la mañana, otro a las 19 de la tarde, son horas diferentes.
Son horas diferentes, pero me coinciden con un fenómeno que se llama parhelio, que muchas veces parece que se multiplica el sol.
Pues si es por la noche.
Es por la noche.
¿Al amanecer o al atardecer?
Ya, pero las estrellas, o sea, tampoco era tan grande como el sol. Es que claro, yo en casa tengo la foto que elaboré yo por la descripción y es un círculo como, pues yo qué sé, como un reloj de mesa redondo y alrededor 7 más pequeñas.
Habrá que buscarlo, sí. Pero bueno, continúa y cuéntanos qué saca de todo esto.
Y ahora, bueno, no, ahora ya voy a pasar, porque no tengo mucho tiempo, voy a pasar a avistamientos complejos. Y voy a hablar de mi mujer preferida, que casi no lo conoce nadie, que se llama Jane Lett. Jane Lett es una mística cristiana británica que nació en 1623. Estudió teología, filosofía y alquimia. Lett empezó a ver visiones. Claro, ella explicaba sus visiones como una creyente en Dios, porque no habla de los extraterrestres y no habla de los platillos volantes. Empezó a notar sus experiencias en un diario, que resultaron ser varios diarios, porque fue los avistamientos presenció durante toda su vida, y ya en 1693 había formado su propio grupo de seguidores, que se llama Filadelfinas, con las que se reunía periódicamente en Londres. En su primer libro, que se llama Una fuente de jardines, que es muy interesante, podéis ver podéis encontrar imágenes en internet de este libro, porque allí dibuja lo que veía. Y realmente yo cuando lo vi digo, es un ovni. O sea, es un ovni, no puede ser otra cosa. Entonces, ella, avistamientos, cuando veía el círculo este con ojo, ella lo llamaba magia. Y cuando tenía, que ella describe como abducciones, muy parecido a abducciones, se llamaba transportaciones. Entonces, claro, en su libro Una fuente de jardines, ella, por ejemplo, escribe esto. Esta mañana se me apareció un firmamento azul intenso, tan oriental que nada en este orbe visible pudiera tener parangón. Apareció en la mitad del firmamento un ojo maravilloso que vi destellando como si rayos de fuego salieran de él. De hecho, ella en su libro dibuja qué es lo que lo vio. Y hay muchísimas más explicaciones. Ella describe todos sus encuentros con unos seres de luz o con seres mágicos, y realmente lo que ellos venían a predicar, pues la paz, el amor hacia prójimo, y etcétera. Pero es muy interesante el libro en sí. Lo que pasa es que aquí tampoco puedo contar mucho del libro, porque con esto lo que quiero pasar es al muy parecido casi caso de Betty Anderson. Porque sabemos que el caso Betty Anderson Lucas se produjo en Massachusetts, y era una ama de casa devota que seguro que no ha leído el libro de Jane Lett en absoluto, no creo yo para nada. Entonces, claro, ella tenía varias abducciones, además los testigos también eran su hija y su Becky y su marido Bob, han salido en mucha prensa, eran muy famosos para sus abducciones, muchos ya perdón, han dicho que no es verdad, han intentado explicar la estafa que estaba mandando, pero yo hoy no quiero hablar ni de estafa ni nada, simplemente quiero decir las coincidencias de avistamientos de Jane Lett y de Betty. Y por ejemplo, uno de primero es lo que voy a leer es de Jane. Jane decía: en la noche mi cama estaba rodeada de una luz brillante. Betty ahí en este caso decía: una vibrante luz de color rojizo anaranjado resplandeció en la ventana de la cocina. O sea, hay una luz alrededor que aparece en las viviendas. Después dice Jane, después de esto encontré que volví a tener los sentidos de mi cuerpo y supe que había pasado un tiempo vagando en espíritu. Ella en su libro describía que no acordaba, o sea, acordaba a ver a los seres, después no acordaba nada y después ya cuando volvía en sí estaba como en casa. Betty a su vez dice: recuerdo conscientemente solo una fracción del extraño encuentro, el principio y el final. O sea, lo mismo que describía Jane Lett. Después dice: me llevaron desde el exterior, donde estaba viendo esta estrella, a una habitación oscura. Y Betty le dice: acompañé a esos individuos a través de un oscuro túnel. O sea, hay una estancia oscura que están atravesando las dos. Después Jane dice: de repente no sentía nada de mi ser corpóreo, como si no tuviera el volumen de un cuerpo terrestre. Betty describe: es visitada por los guardianes y tras abandonar su cuerpo físico la transportan a su nave o a su mundo. O sea, realmente, otra vez, muy parecida a la descripción. Después, por ejemplo, Jane dice: entraron en casa pasando a través de la puerta de madera, y Betty en su momento afirmó que entraron en casa pasando a través de la puerta de madera. O sea, Es que, no, no sé, yo lo dudo mucho que Betty pudiera haber leído esto. Después Lid recibía enseñanzas de un ser transparente y como un niño, otro de los magia que ella ya los llamaba. Y Betty describe, allí fue informada de su condición de elegida como divulgadora de un mensaje extremadamente importante para el resto de la humanidad. O sea, recibían mensajes, las dos. Entonces, claro, son coincidencias curiosas que dices, bueno, no sé qué hay de realidad y qué no, pero coinciden muchas cosas.
Sí, bueno, yo simplemente, en el último caso, en caso de Jean Lee, desde luego lo que era, era la mujer que era...
Devota.
Muy devota.
Sí.
De hecho, todas sus lecturas las puedes leer en tono... eclesiástico, ya para...
Claro, era la explicación que daba ella lo que veía.
Otra cosa que fue otra cosa. En el caso de Anderson, ¿no? Es sí. Anderson Luca, sí que se ha manifestado que es un hoax, durante mucho tiempo, o sea, que los estudiosos como Robert Jr. y Bob Lucas sí que habían dicho ya que era un hoax, es decir, que era una falsificación posiblemente incluso no montada con una voluntad de engañar, pero sí con algunos digamos tramas típicos de una persona que quiere llamar la atención, porque sí que se podía leer incluso en esos escritos de Paul Lucas y de Robert Jr. que necesitaba sería terapia urgente psicológica.
Vamos a hacer una cosa, que quedan 8 minutos. Sí. Intenta comprimirlo lo máximo, 4 minutos, y luego hacemos una ronda de conclusiones cada uno y damos nuestra opinión.
Perfecto.
Vale. No, lo único que quería, que puedo también resumir, que realmente habían muchísimos casos de visión radar que apareció en varios años. Sabéis el caso famoso ese de caza iraní que persigue a los ovnis, pero me gusta el caso antiguo, que es en 1699. Sandier Van Clos era un cura cerca de Avignon, lo describió, describió una gran luz y 3 esferas viniendo del cielo, que después se unieron en ellas. Cuando llegué cerca del oratorio, vi el cielo abierto, una gran luz apareció y pronto observé 3 globos de fuego más. Después describe cómo estos globos se unieron como si fuera a la esfera grande y se fueron y desaparecieron en el cielo. El caso iraní de 1976 pareció ha pasado algo parecido. Lo que pasa que ahí siguieron las cazas, encima parece ser que el ovni aterrizó en el desierto y estaban persiguiendo otros cazas, y también era una luz grande que se despegaron de él 2 orbes y otra vez se unieron a él. Después también es el caso parecido, el caso de Rede, también pasó ahí, que también perseguían varios luces que también iban persiguiendo. Y Japón también fue muy famoso, también además el comandante describió como si fuera una nuez del ovni. Japón era el vuelo 1628 del Boeing 747, el 17 de noviembre de 1986. Había otro caso en Perú, por ejemplo, en 1980, en Bélgica, no podemos olvidar los avistamientos del 30 y 31 de marzo de 1990. Y claro, se observa que las primeras observaciones en Japón en la URSS empezaron a datar desde 1948. De hecho, yo ya tengo documentos que en Rusia ya hay informes mucho anteriores, hasta en periódicos y en los libros. Hay 68 ciudades en 30 países que tienen catalogados casos radar visual. De 363 casos del informe de Blue Book, 76 son casos de radar visual, o sea, casi 21% de la información desclasificada. Y en 1952, de 68 casos, 16 son casos de radar visual. O sea, hay muchísimos casos que tienen la visión de radar y visual, que observaron por radar y por visual. Entonces también esto te hace pensar, porque dice, bueno, un testigo que ve en el cielo, pues vale, pues no pasa nada, pero ya cuando detecta radar también te hace pensar que era, no le dijo que son extraterrestres, que no, que no, puede ser cualquier cosa. Pero es interesante esas coincidencias con casos antiguos. Y con esto ya termino.
Bueno, pues claro que es interesante. Y aunque estás diciendo que no son extraterrestres, y antes de empezar la ronda para que cada uno opine lo que realmente cree, ¿cuál es tu opinión a todo esto? Porque has expuesto que realmente existen esas coincidencias. Sí. Pero para ti esas coincidencias...
De hecho, mira, yo he propuesto a Ignacio Cabria a hacernos una especie del catálogo de buscar las coincidencias de todos los avistamientos en España. Porque también hay coincidencias, porque yo he estudiado catálogos y lo ves si son las luces, las formas. Y sobre todo, me remarcó Nacho que debíamos también buscar la fuente de donde procede, porque también es importante. Claro. Porque dependiendo de la fuente, cambia el caso, cambia la visión, cambia todo. Entonces, claro, tenemos un trabajo muy grande para estos años.
Claro, y una cosa importante, y ya doy mi conclusión al respecto. Hay que entender que muchísimas de estas personas que tienen coincidencias de avistamientos, estos patrones coincidentes, beben unos de otros. O sea, hay una es muy clarificador en el tema de las abducciones, que has tocado muy paralelamente. Las abducciones tienen patrones comunes que se van normalizando y que se van tecnológicamente avanzando según avanza la propia sociedad. Cuando eran los años 50 había abducciones, lo que comentaban que veían dentro de esos ovnis les llevaban, pues tenía una tecnología basada en aquella época. Según ha ido avanzando la sociedad, hemos evolucionado, los nuevos casos de abducciones, lo que hacen referencia, a lo que hacen referencia que ven allí, justamente es el mismo avance que estamos teniendo actualmente.
Pero, y doy mi conclusión.
Y lo mismo sucede en las apariciones marianas.
Igual, pero eso tiene un pero. Si tú estás viviendo en una sociedad determinada con un vocabulario determinado para explicar un cierto tipo de cosas que tú no entiendes, lo vas a explicar en base a ese vocabulario. Si tú vives en los años 50 y estás viviendo una cosa, imaginemos, muy avanzada técnicamente, tú lo vas a explicar con el vocabulario que tienes. Entonces, eso también puede ser una parte de lo que pasa en este tipo de cosas.
A mí lo que me parece muy raro, porque cuando vienen y te abducen, cruzan varias galaxias para llegar a la Tierra y después utilizan instrumental para meterte cosas en todos los agujeros. O sea, es absurdo.
Sí, pero es la parte que te digo, que tú estás sintiendo que te hacen eso y no sabes cómo explicarlo. Lo explicas con la terminología que tienes. Es como lo que le ha pasado a los santos, como lo que le ha pasado a la gente que ha tenido experiencias inefables. ¿Cómo lo explicas? Pues con las herramientas que Dios te ha dado.
Pero podrían describir un escáner, no cositas en el...
Pero si ellos no saben lo que es en los años 50, yo qué sé.
Ya, claro. Pero... Ya
sí, es demasiado humano, yo, claro, entre comillas.
Simplemente la descripción a lo mejor de aquellas personas, pues la pueden hacer. O sea, si tú ahora mismo, evidentemente, si ves algo que se escapa a tu razonamiento, lo vas a describir como buenamente pueda. Pero ese como buenamente pueda no tiene que equivaler a cosas que en la actualidad existen. Podríamos decir, pues mira, tenían unos artilugios que no sé lo que eran.
De hecho, rayo láser se describió antes de hacerlo y lo han descrito como es ahora. Exacto. Entonces...
Sí, más allá, yo hay una parte de... Creo que hay que separar el tema ovni de las abducciones. Sí, claro. La ufología de abducciones, creo que habría que separarlo. Sí que creo que hay muchos casos, como menciona Mercedes, que puede ser muy interesante el analizarlos. Creo que respecto a las abducciones, por ejemplo, la de Betty Anderson, que es un avance, digamos, una versión posterior al caso de Betty Hill y el matrimonio de Betty Hill, que quizás fue la primera gran abducción, ¿no?, mediática, ¿no?, que se difundió en un libro y demás. Para mí, Betty Anderson bebe de las fuentes del matrimonio Betty Hill, induciendo algunos cambios nuevos, como es el elemento de una nave madre de las otras, la nave nodriza, etcétera, y que va incluyendo otros elementos.
Por eso,
aún así, es interesante. No descarto que no se hayan hecho experimentos para analizar a las personas utilizando ese, digamos, pretexto. Y nos quedan para otro programa, ¿no, Mercedes?
Sí.
Bueno, pues nos vamos despidiendo y si queréis comentar algo, pero nos vamos en un minuto.
No, nada, a mí solo decir que me han recordado las siete estrellas que describía Elena Blavatsky en uno de sus libros de teosofía.
Pues ahí queda. Unos beben de otros.
Yo decía básicamente que si, bueno, que a lo mejor lo hacen por hobby y si nos visitan de otros mundos y tal, pueden ser que vengan a divertirse de esta manera, quién sabe.
Bueno, pues con esto ya hemos dado nuestra pequeña opinión, pues nos vamos.
A mí ya me estaba acordando de antes, así que...
Se estaba acordando de esto, ya no hay tiempo, es que si no te enrollas mucho y tenemos que acabar, lo hemos dicho, acabamos hoy pronto.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nos vamos, felices fiestas y nos veremos a la vuelta.
Felices fiestas, felices de año. Y hasta el próximo programa.
Hasta el año que viene.
¿O no? ¿Quién sabe? ¿O no?
Hasta el año que viene.
Año que viene, por lo menos.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell, that's the jingle bell rock.